Solo imagina que esta cuaresma será diferente de cualquier otra cuaresma que hayamos experimentado. Imagina que habrá muchas gracias que se nos ofrecen este año. Imaginemos incluso que Dios va a ayudar a transformar nuestras vidas con mayor libertad, mayor alegría y deseos más profundos de amor y servicio. Bienvenido a esta serie especial en Haciendo Eco Podcast titulada Cuaresma 2020. No se trata de a qué renuncias, sino en quién te convertirás. ¿Lo descubrimos juntos?
Que yo era un pecador, por mí se sacrificó. Ya no lo puedo callar, hoy tengo que proclamar.
Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en la serie especial Cuaresma 2020. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, el padre Marlon, mejor conocido como Elefante Carpintero. No sé por qué se llama así, pero creo que nos debe esa plática. Hola padre, ¿cómo está?
Buenos días, Angie, un gusto estar con todos ustedes, estar contigo, participando a través de este medio que pues, nos toca vivir y que nos toca utilizar para bien y para el reino y para el anuncio del evangelio. Ya después les contaré por qué Elefante Carpintero, pero pues sí, soy Marlon, sacerdote diocesano por Chihuahua, un gusto para todos.
Oiga, no se le escucha el Chihuahua.
No, ya lo tenemos más practicado, hemos mejorado en esa cuestión.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante que yo creo que hasta el día de hoy todavía algunos, en mi caso y en el caso del padre, siguen resonando esas palabras, nos han dado mucho ánimo para continuar con esta evangelización, para continuar valientes en la misión que el Señor nos ha encomendado, el de llevar su evangelio a todas las naciones. Y pues el padre nos va a platicar un poquito sobre una catequesis para... ¿Cómo era, padre?
Es como leer, como ir un poco más a profundidad en las palabras que Francisco nos dio el viernes, el día de la bendición Urbi et Orbe, y analizar un poco esas líneas que en ocasiones no vemos porque nos impactan ciertas palabras, pero también hay cierta profundidad en otras cuestiones que son muy interesantes también. Entonces, es como que hacer un comentario a las palabras del Papa Francisco, que fueron maravillosas, que realmente impactaron, pienso yo, que a todos los creyentes, e incluso, ahorita lo vamos a hablar un poco, incluso aquellos que no son partícipes mucho de la fe. No sé si por ahí leíste tú o leyeron ustedes tweets de personas que se reconocieron no creyentes, que se reconocieron agnósticas, que se reconocieron, en fin, de un credo, entre comillas, distinto, y que dijeron que al final del día las palabras de Francisco son un bálsamo de esperanza en medio de todo esto que estamos viviendo. Entonces, la catequesis va por la línea de ver, entender un poco más a profundidad lo que Francisco quiso arrojar para todos nosotros, quiso esas redes que quiso enviar para nosotros, y leer un poco más a profundidad, pues esto. Por ahí va la cuestión, Angie.
Bueno, pues comenzamos.
Bueno, mira, hay unas líneas de reflexión propiamente que las iré desgajando. Primero que nada, a mí me gustaría que entendiéramos el contexto histórico en el que se dan estas palabras del Papa Francisco, ¿sí? Entender la situación, entender el momento, el lugar, detalles que de pronto dejamos pasar, pero que cuando tú las revisas y cuando tú las analizas son demasiado impactantes, porque hasta en la cuestión, si lo quieres ver así, drama de la lluvia en el momento, detalles de ese tipo, de ver al Papa caminando en ese, en ese cansancio, en ese dolor que se nota por su edad y demás, y sumado a llegar a la plaza y vaya, todos este tipo de detalles que también son parte del discurso y que no podemos dejar pasar, ¿me explico? Por ahí entonces entender el contexto histórico, la situación que estamos viviendo, es evidente que creo que todos lo tenemos claro, un momento en el que como humanidad nos hemos visto realmente transgredidos por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia, nuestros propios errores, si lo queremos ver así, por nuestra propia negligencia. Una situación que nos ha llevado al día de hoy a tener que, pues literal, guardarnos, escondernos de algo tan pequeño como es un virus y que nos muestra nuestra pequeñez, nuestra poquedad, nuestra contingencia, ¿no? Nuestra fragilidad, que nos muestra nuestra contingencia de los seres, que esa que hablaba, que habla Santo Tomás de Aquino cuando explica las vías para la existencia de Dios. Pero bueno, entonces el contexto histórico ya lo conocemos, ya lo sabemos, el panorama, la figura, si ustedes vuelven a ver las fotos, las imágenes, el video, es una imagen que pareciera de película, pero es nuestra realidad, y en esa realidad tenemos que entender lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué hay detrás o qué hay que entender también en medio de esto? El golpe moral, espiritual, que hace Francisco, el golpe de misericordia que da, entendiendo el golpe como eso que nos impacta, como eso que nos definitivamente nos vuelve a resonar en el corazón, ese golpe que da y que lo hace en un momento en el que uno necesitaba, como sacerdote, como laico, como fiel, como sea lo que sea, que tú vivas en la iglesia o no propiamente vivas en la iglesia, necesitabas escuchar, ¿sí? No es la primera vez que un papa en el tiempo que vivimos hace un discurso que vuelve o que vuelca a la humanidad entera, que vuelca al mundo, ¿sí? Por ahí se me viene a la mente Papa Juan XXIII en septiembre de 1962, poco antes de comenzar el Concilio Vaticano II, un discurso por ahí, búsquenlo, un discurso que también hace mucho eco en el mundo de aquel tiempo. Luego por ahí, unos años después, Pablo VI, frente a la ONU, hace un discurso muy fuerte también, que leía en estos días, porque es el famoso "no más guerra, no más guerra", que grita Pablo VI ahí en medio de en esta conferencia de la ONU. Pero bueno, esto nada más como para contextualizar, podemos encontrar el discurso del jubileo de Juan Pablo II, el discursos de Benedicto en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en fin, siempre habrá y habrá que revisar siempre y entender cómo la figura del Papa representa siempre la luz del Espíritu Santo como ninguna otra luz en medio del mundo, ¿sí? Por ahí comenzamos rápidamente. Uh-huh. Entonces, ese es el contexto histórico. Francisco como esa luz del Espíritu Santo en un mundo que estaba a oscuras, en un mundo que se había ido, o que había apagado la luz, o que nos habían apagado la luz, o que nos están apagando la luz a través de esta enfermedad, y que viene Francisco y nos muestra en estas palabras precisamente esa necesidad de comprender nuestra fragilidad, pero cómo es que a través de esa fragilidad Cristo quiere manifestarse. Luego también, partiendo ya dejamos el contexto histórico, a mí me fascina, Angie, me fascina, a quienes nos escuchan les comparto, la parte humana del Papa Francisco en medio de esto. ¿Por qué digo la parte humana? Porque si tú lees su discurso de nuevo, si tú lees sus palabras, se refleja en él a un hombre que en definitiva se ha cuestionado también qué sucede o por qué de pronto nos parece como que Dios o como que Jesús está dormido en medio de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y eso es maravilloso porque nos habla de que el hombre, vamos a decirlo así, el hombre más importante a nivel de fe en el mundo es un hombre que cuestiona a Dios. Entonces, cuestionar a Dios, y esta es parte del mensaje también importante, cuestionar a Dios no está mal, ¿sí me explico? Cuestionar o preguntarle a Dios ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué estamos viviendo por esto? ¿Por qué estamos viviendo esto, perdón? Entonces, a la luz de ello, nosotros también tenemos que comprender, bueno, si yo he preguntado, si yo he cuestionado, pues sí, se vale. El problema está cuando yo no quiero escuchar. ¿Y qué hace el Papa Francisco? Nos muestra con su discurso que no solamente le ha preguntado a Dios por qué estamos en esto,
sino que
ha, exactamente, ha dejado que el Espíritu Santo le hable, y es entonces que nos brinda esas palabras tan maravillosas que a todos nos han impactado. De ahí, esa humanidad de Francisco, pues, nos debe ayudar a nosotros a comprender que si el Papa tiene esa ligereza, por decirlo así, o esa humanidad de preguntarle a Dios por qué estamos pasando por esto, también nosotros podemos, nada más que seamos capaces también de entender que tenemos que escuchar, ¿sí? Podemos preguntar, pero si no escuchamos, difícilmente vamos a poder realmente ver con claridad. Luego, en esa misma humanidad me llama mucho la atención cómo Dios sigue hablando a través de nosotros de la misma forma en que Jesús lo profetizó. Y tenemos que ir por ahí al Evangelio de Mateo, Lucas, al Evangelio propiamente, pues, cuando Jesucristo, en aquel momento, cuando está en Cesarea de Filipo, y no vamos a entrar ahorita en citas bíblicas y demás, porque no nos da tanto tiempo, pero cuando a Pedro lo nombra la piedra, bueno, a Simón lo nombra la piedra sobre la que va a edificar la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa piedra por la cual se edifica la iglesia sigue siendo hasta el día de hoy la misma piedra por la que vamos sostenidos, o la piedra en la que nos sostenemos todos, ¿sí? Es maravilloso cómo a través de un hombre de 83 años, que lo vimos cansado, que lo vimos agobiado, que lo vimos a mí me llama mucho la atención, y por eso lo comento, me llama mucho la atención ese cansancio que se le nota en su caminar, y cómo es que ahí Dios nos pone en sus hombros para caminar, ¿sí? Entonces, esa parte también, que nosotros comprendamos que nuestras fragilidades, que nuestra humanidad tan débil, también estamos llamados. Si el Papa es capaz de hacer eso, también nosotros podemos ser capaces, de nuestra familia, en nuestros vínculos sociales, en nuestras amistades, en aquellos que se acercan de pronto, que quizá no tienen tanta fe, etcétera. También nuestra humanidad tiene que ser piedra de apoyo para aquellos que necesitan ese encuentro. No sé si vamos bien hasta aquí, Angie.
Sí. Continúe.
Muy bien. Luego de esa fragilidad, y entrando ya, ahora sí, al discurso propiamente, hablando ya después de la humanidad del Papa Francisco, el discurso, pues, es maravilloso, no lo vamos a repetir, pero solamente rescatar algunos detalles, por ejemplo, la imagen de la barca, que yo creo que a todos nos movió muchísimo, esa parte de no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, ¿sí? Ese no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta es un, definitivamente un verdadero grito a ese individualismo que vivimos hoy en día, a esa parte mediática,
ese egoísmo.
Esa famosa cultura líquida de Bauman, que habla de todo esto de la posmodernidad y demás, y entonces, frente a esto, las palabras del Papa resultan ser definitivamente muy fuertes
y acertadas, porque, ¿no?
Y acertadas, porque iluminan demasiado. ¿Por qué? Porque ciertamente nos habíamos olvidado de que en este mundo estamos todos, ¿sí? No es que cada quien, no podemos ser ajenos, y ahora lo comprendemos, y a la luz de todo esto que se habla de la contingencia, hablando propiamente de nuestro país, del pensar en los demás, de la empatía y de todo esto, tenemos que entender que realmente somos una sola barca, somos un solo mundo, somos una sola sociedad, ¿sí me explico? Esa necesidad de entender, y digo necesidad porque no es una obligación, es una necesidad, porque a eso estamos llamados como seres humanos, a la empatía. Entonces, esa imagen de la barca es maravillosa, ¿sí? Y entonces, partiendo de ahí, tendremos o todavía toma más fuerza las palabras del Papa, ¿sí? O sea, la imagen de la barca es maravillosa, ¿sí? Nos parece difícil, dice el Papa, entender la actitud de Jesús, que parece que va dormido, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ya contempla con más claridad cómo va caminando el discurso, hay algo que nos muestra el Papa que es realmente muy fuerte y que se nos había olvidado. Nos quedamos muy arraigados en la imagen del sepulcro vacío y se nos había olvidado que no podemos vivir esa parte del sepulcro vacío, esa parte de la alegría del resucitado sin la cruz, ¿sí? Entonces, fuimos ingenuos por mucho tiempo en creer, y lo va a decir el Papa cuando habla de la tempestad que desenmascaró nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque nos mostramos al final del día como esos que se nos había olvidado la parte de la cruz. Y en la cruz, lo va a decir el Papa, se nos habían olvidado el más necesitado, se nos había olvidado el pobre, se nos había olvidado el que es poco atendido, el que es poco escuchado, ¿sí? Entonces, de pronto, en ese, también como católicos, también como creyentes, en esa parte de ir en la barca, nos habíamos quedado quizá solamente en el momento de contemplar el sepulcro vacío y nos habíamos olvidado de la cruz. Algo que entre líneas aparece por ahí y que es muy interesante cómo el Papa lo va a realzar, cómo lo va a reafirmar, ¿sí? Y entonces, la imagen de la barca, pues es, creo yo, que la imagen que tenemos que nosotros ver y comprender como esa parte en la que entender que realmente vamos todos, ¿sí? No podemos ir por nuestra cuenta, ya lo dijo el Papa, será tarea nuestra realmente que asumamos nuestra responsabilidad, ¿sí? También, otra parte del mensaje, y que también considero muy importante, ¿cómo nos invita el Papa a voltear a ver a los nuestros, voltear a ver a los que están cerca de nosotros en medio de todo esto y comprender que también ellos son frágiles, que también ellos tienen ciertas situaciones que de pronto ignoramos, que de pronto no atendemos o que de pronto no comprendemos, y eso nos hace ver a la otra persona, nos hace ver al hermano como de una forma en que, pues como no lo comprendo, como no lo entiendo, como no lo escucho, como no lo atiendo, termino por hacer un juicio, termino por poner una etiqueta y no ayudo, no hago que crezca el otro y no crezco yo, ¿sí? Bien, entonces, la tempestad que desenmascara nuestra vulnerabilidad, con la tempestad se cayó el maquillaje de los estereotipos, ¿sí? En esta cultura de la que ya hablábamos, y luego ya la parte culmen, como que la parte en la que se va elevando el discurso, cuando dice, mientras estamos en mares abiertos, te suplicamos despierta, Señor. O sea, esa parte me parece a mí que es como que la voz de toda la iglesia en estos momentos. Despierta, Señor. Pero ojo, no porque Jesús nos haya abandonado, sino porque hoy nosotros nos damos cuenta, pues, de lo que somos, de esa poquedad, y entonces nos surge contemplarte despierto, Señor Jesús. Sabemos que no es que duerma, sabemos que no es que nos has olvidado, sino es que nosotros nos habíamos olvidado
de que ahí estabas.
De que ahí estabas, exactamente. Entonces, hoy nuestra súplica en las palabras del Papa son esas, o sea, es perdóname, Señor, te suplico que despiertes, ¿sí? Pero no porque tú estés, que yo fui el que se quedó dormido, ¿sí? Yo fui el que, viendo poco, no alcancé a ver tanto tu presencia que ahora todo esto me causa demasiado miedo, demasiado ruido y no encuentro la paz que yo necesito, la paz que solo tú puedes dar, ¿sí? Entonces, y luego ya aterrizando en la parte final del discurso, bueno, la parte media del discurso, un momento de elección, dice el Papa, ¿sí? Este tiempo de prueba con momento de elección, porque dice, no es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio, ¿sí? Elegir entre lo que verdaderamente cuenta y lo que pasa, y separarnos de aquello que nos es innecesario, ¿sí? Separarnos de aquello que quizá hemos guardado no solamente materialmente, sino también en nuestro corazón, y que de pronto lo arraigamos tanto que hoy ya nos damos cuenta que no es necesario. Y tenemos que entonces aprender en esta prueba, que va a ser clave, como dice el Papa, porque es el momento de nuestro juicio, que va a ser clave el elegir, el decidir, ¿sí? ¿Cómo quisiéramos hoy abrazar a alguien que quizá no sabíamos que ya no íbamos a abrazar en mucho tiempo? ¿Cómo quisiéramos hoy salir y poder compartir, no solamente a través de un celular, a través de estos medios, sino compartir y platicar un poco con aquellos que son nuestros amigos, con aquellos que nos escuchan, que nos necesitan? Sin embargo, esta circunstancia nos ha llevado a esto, y entonces, ¿qué tenemos que reflexionar? ¿Qué vamos a elegir cuando todo esto haya pasado? ¿Sí? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Porque el discurso está ahí, las palabras están ahí, pero yo como tal, ¿qué voy a elegir cuando todo esto haya pasado? Porque eso es una realidad. Dios no permite el mal absoluto, ¿sí? Y entonces, frente a todo esto, evidentemente va a pasar. Pero ¿cómo seré yo después de esto? Y eso es maravilloso. Y te digo, pocos hemos puesto atención en esta parte de cómo seremos, qué vamos a elegir después de que todo esto haya pasado, ¿sí? Y bueno, ya así como para terminar, ir terminando un poco esta parte, también Francisco nos termina por recordar los servicios silenciosos que son nuestras armas vencedoras: la oración y el servicio, ¿sí? Esas herramientas que quizá dejamos pasar, que quizá las habíamos también olvidado un poco, y que hoy cómo nos surge y cómo la necesitamos, ¿sí? Esa parte de entender que tenemos que revalorar nuestra capacidad y nuestra fuerza en la oración, ¿sí? Nuestro discurso con Dios, nuestro diálogo con Dios, ¿sí? Y luego ya por último, ahora sí, dice, va a decir Francisco, al igual que los discípulos, experimentamos que de pronto hemos naufragado, pero no. Él trae serenidad en nuestra tormenta, porque con Dios la vida nunca muere. Creo que con esto podemos entender que al final de cuentas, que al final del día, ¿sí?, que cuando todo esto haya pasado, que cuando veamos el sol de nuevo salir, que cuando podamos salir de nueva cuenta, que cuando nosotros salgamos a hacer nuestra vida de nueva cuenta normal, habremos comprendido que con Dios la vida nunca muere. Pero será nuestra tarea, como ya lo hemos dicho, que vamos a elegir quiénes vamos a ser cuando todo esto haya pasado. ¿Quién voy a ser? ¿Qué va a cambiar de mí a través de esto que hemos vivido? Que realmente, pues, sea para nosotros una verdadera oportunidad, a los que creemos, a los que vivimos la fe como un, como una, no como una herramienta, sino como la vida misma, que sea como una realidad de preguntarnos, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿A dónde voy después de esto? Y ya por último quiero cerrar, Angie, con la parte en la que continúa el evangelio que el Papa utiliza para este discurso del viernes pasado, porque después de que calma la tempestad, viene un exorcismo en Gerasa, y luego viene la salud para una mujer y cómo revivifica una niña. Es decir, los capítulo 5, de todo el Evangelio de Marcos, porque el Papa utilizó el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 35 al 41, pero de ahí va a venir momentos muy interesantes que tenemos que leer también en medio de este contexto, y me refiero a leerlos a la luz de lo que está pasando, que cuando Jesús despierta y calma la tempestad, vienen una serie de milagros muy interesantes. Nuestra humanidad va a ser distinta definitivamente cuando todo esto haya pasado, ¿sí? El Evangelio se encarna en nuestra realidad, y eso lo vamos a experimentar, eso lo vamos a vivir. Yo solamente te dejo, Angie, con esa pregunta que nos hace el Papa. En medio de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad y de esa necesidad que hemos experimentado ya de Dios, ¿quién vamos a elegir ser después de esto? ¿Qué queremos ser después de esto? ¿Qué queremos para nosotros y para los nuestros cuando todo esto haya pasado? ¿Seguiré siendo el mismo o realmente seré mejor? ¿Realmente, como hijo de Dios, habré comprendido mi necesidad de nunca separarme de Él y de mostrarlo a los demás? Eso solo lo podemos responder en intimidad con Él, en diálogo con Él, en perseverancia con Él. Pues no sé, Angie, así muy a grandes rasgos, no sé si fue mucho tiempo, no sé si fue poco tiempo, pero así muy a grandes rasgos quería yo rescatar un poco esas líneas, esa profundidad del discurso del Papa Francisco.
Pues muchas gracias por compartir. De hecho, ahorita mientras estaba comentando ya lo último de quiénes seremos cuando termine todo esto, estaba yo pensando que ahora sí que cuando empezamos esta cuaresma, yo,
claro,
el año pasado fue la primera vez que realmente viví la cuaresma, y que empezó ahora sí que ese camino de conversión, ¿no? Estaba yo pensando, y de hecho, pues cuando empecé con esta serie, mi pensar era, no, pues me gustaría que todos realmente viviéramos esta cuaresma y que empezáramos este camino de conversión, así como empecé yo, y darnos cuenta que de lo que realmente nos pide el Señor, ¿no? Una vez que ya estás en este camino, de que no puedes ser igual, o sea, cuando te das cuenta, no puedes regresar igual, no puedes estar igual a como comenzaste, pues, cuando te encuentras, claro, con el Señor. Entonces, el lema de la serie era, no se trata de qué haces, sino en quién te conviertes, ¿no? En quién te convertirás al terminar la cuaresma, y quién seguirás siendo para mayor gloria de Dios. Y claro, justamente viene esta pandemia y digo, bueno, claro, ahora sí nos llamó la atención el Señor, ¿no? A voltear y otra vez la mirada a Cristo, que se entregó por nosotros y que, no sé, o sea, realmente todo esto me ha tenido a mí pensando, y luego con las palabras que dijo el Papa Francisco, digo, no, pues sí, o sea, me da más esperanza. Yo siento que, y yo creo que muchos también lo han dicho, que una vez que todo esto pase, bueno, probablemente sea ya cuando estemos en la Pascua, y creo que ese aleluya que vamos a gritar realmente será como ninguno otro, pues, será verdaderamente, claro, vamos a sentir esa gloria de Dios, y espero realmente, como dice usted, que este tiempo nos sirva para reflexionar, para mejorar, para recapacitar, volver esa mirada a Dios, como también lo decía el Papa, pensar y repensar qué realmente es lo importante aquí, que yo he pensado mucho que es Dios y la familia.
Sí, desde luego, nos debe llevar a valorar lo que quizá habíamos dejado de ver o habíamos empezado a ver como algo normal, y que ahora nos muestra Dios que no es algo normal, sino que es algo sobrenatural, porque la familia es la presencia de Él definitivamente en nuestras vidas, humanamente hablando. Entonces, yo nada más, ahorita que hablabas de la cuaresma, yo lo decía, lo comentaba hace unos días vía Twitter, que nunca una cuaresma quizá nos había arrojado realmente la necesidad de tanto ayuno, de tanta oración y de tanta caridad.
Ajá. O sea, porque qué tiempo, ¿no?
cada miércoles de ceniza se nos grita, se nos dice, se nos repite, la palabra nos lo pide, y quizá siempre era como que, pues sí, lo comprendo. No, realmente hoy lo estamos comprendiendo, realmente hoy estamos entendiendo por primera vez en nuestra vida, para muchos creo yo, y para al menos pienso que todos los que nos escuchan, es realmente la cuaresma de nuestra vida. Esta vez nos ha realmente marcado esa parte de la oración, del ayuno y de la caridad, ¿sí? Y como decíamos, El desierto de esta cuaresma definitivamente ha sido distinto, también lo publicaba yo por ahí el otro día, ha sido más largo de lo pensado. El primer domingo de cuaresma comenzaba con Jesús en el desierto, pero no significa que no vaya a terminar. Vamos a llegar a tierra prometida y llegaremos, como dices tú, a Pascua. Y entonces vamos a llorar, ya no de desesperanza, sino de alegría, la alegría de Cristo que vive, y que vive para nosotros, por nosotros y con nosotros.
Exactamente, y también estamos viendo, ¿no?, cuán fuerte es la iglesia ahora y,
claro,
y será cuando todo esto acabe también. O sea, estamos viendo que realmente la iglesia de Cristo vive, aunque tú puedes decir qué hace la iglesia, ahora te das cuenta que no hace la iglesia. Y hasta tú estás formando parte, ¿no?
Y en medio de esta barca, de esa imagen que usa el Papa, en medio de esa barca, que de pronto se empezó así como que a mover muy feo, porque la marea se puso fuerte, porque esta pandemia nos llegó y ya no supimos cómo manejarla, quien ha despertado con más fuerza ha sido precisamente la iglesia, que es sacramento de Cristo. Y eso es maravilloso.
Sí.
Porque en medio de tanta, de una realidad en la que veníamos viviendo tanta intensidad en cuanto a desacreditación, en cuanto a ataque, en cuanto a toda esta situación que de pronto se volvió pesada, viene esto, y entonces la iglesia, como dices tú, la iglesia nos muestra ese Cristo que está despierto en medio del mundo. Y bueno, pues es maravilloso. Angie, pues ha sido un gusto.
No, el gusto también es mío. Gracias por compartir eso. Revivir estas palabras de esperanza y un poquito más allá. De verdad, muchas gracias.
Pues espero y sirva, y ya platicaremos por ahí más adelante de nueva cuenta. Esperemos, pues.
Ándale, que compartamos más. Ahí hay pendientes más episodios, ¿se acuerda?
Sí,
eran como
claro,
dos, tres
sí,
temas. Sí, sí. Entonces yo creo
muchos
que ya
temas.
pronto.
Muy bien.
Bueno,
listo entonces, Angie.
Listo.
No sé si me permites mandar la bendición.
Claro, claro.
Bueno, el Señor esté con ustedes.
Y con su Espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca para siempre.
Amén.
Amén. Dios les bendiga. Angie, muchas gracias. Estamos unidos en oración y en la medida que podamos, permanezcamos en casa. Que no olvidemos la empatía, que no olvidemos a los demás.
Exacto. Bueno, hasta luego.
Dios te bendiga, Angie. Saludos.
Gracias por escuchar el podcast de Eco Evangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.